Profesor García Melero, muy buenos días.
Buenos días.
Y bienvenido a Espacio y Tiempo.
Muchas gracias.
Bien, ¿qué significado tuvo el tema iconográfico de la mujer en la pintura del siglo XIX?
Bueno, pues referirse al tema pictórico de la mujer es hablar en gran medida de la pintura del siglo XIX en su conjunto. Y ello es así porque las representaciones femeninas vienen a ser una de las grandes claves, o mejor expresado, un repertorio iconográfico fundamental, imprescindible para poder entender mejor esta bella arte dentro del transcurso de tal centuria. Por tanto, el asunto es muy complejo de tratar en un tan corto espacio de tiempo, por su misma copiosidad y también por su diversidad. Son tanto los cuadros protagonizados por ella en el siglo XIX, o en los que aparece representada en un papel más o menos secundario, y son tanto los temas tan variados que quizá aquí pueda incurrir en la tentación fácil de ofrecer un esquema demasiado simplista o un trazado secuencial de tipos y de estereotipos culturales. Es preciso tener en consideración tanto las diferencias formales como su mismo significado iconográfico y hasta simbólico, que se ofrecieron durante las distintas etapas y hasta estados culturales del siglo XIX. Así, en su transcurso, cambiaron considerablemente los matices semánticos sobre el tema de la mujer. Hubo una evolución, un cambio importante, que sirvió para definir y matizar diversos tipos de representaciones de la mujer. No obstante, la mayoría de tales temas femeninos proceden de ese pasado que tanto obsesionó al artista decimonónico, en donde halló diversas fuentes de inspiración. Además, hay que tener en consideración un hecho bastante importante, yo diría que fundamental. La inmensa mayoría de estas representaciones femeninas fueron realizadas por pintores, por hombres. Así es, sobre todo, la imagen mental masculina la que se ofrece sobre la mujer en esta pintura del siglo XIX.
Sí, es un matiz importante. Por consiguiente, la representación de la mujer fue un tema trascendental en la pintura del siglo XIX, ¿no? Y su análisis es de gran utilidad para comprender mejor su misma evolución. Pero, ¿de qué forma se representó a la mujer?
Pues durante esta centuria se representó pictóricamente todos los tipos y hasta estereotipos propios de la mujer, heredados, como antes he dicho, de épocas anteriores. Pero lo que es importante señalar aquí que aumentó de forma considerable su frecuencia. Y ello ocurrió de una forma bastante comparable con lo que sucedió durante el periodo barroco en el siglo XVIII. Así se la pintó muchas veces asumiendo el canon supremo de belleza sublime, totalmente idealizada. Concurrió en este sentido un matiz clasicista que la vinculaba con las mismas diosas de la antigüedad grecorromanas. Pero también se pintó a la mujer como madre, aquella que cuida y educa a sus hijos con todo el mimo y el esmero posible en medio de un ambiente especialmente burgués y que era la compañera fiel de importantes personalidades del siglo XIX, quienes la regalaban como recuerdo con la posesión de su propia imagen pictórica. Pero el siglo se inició con la visión quizá demasiado esperpéntica de la mujer que Goya nos ofrece en muchas ocasiones, y sobre todo en sus grabados y en sus pinturas negras. Paradójicamente, el artista aragonés dio muestras claras de su admiración por la mujer y de su misma misoginia en demasiadas ocasiones. Así, en las representaciones de Goya, la mujer aparece como bruja, como prostituta y celestina, que es engañada y que engaña, que es víctima, pero también verdugo, que es guerrillera heroica y hasta cruel en la misma guerra de la independencia. Goya ofreció una representación de la mujer, por lo tanto, entre luces y sombras, humanizándola siempre al máximo en sus virtudes y también en sus defectos. Pero en este sentido guardó total equilibrio con respecto a la representación que hizo del hombre, porque en el fondo a Goya lo que le importaba no era la representación de géneros, sino reflejar los contrasentidos, la sinrazón, de la sociedad en la cual vivió. Fue durante el último tercio de este siglo XIX cuando se rompió con los abusos de muchos de los estereotipos femeninos tradicionales de corte clasicista. Esos tópicos fueron sustituidos por otros propios de una nueva sociedad industrial, pero se reivindicaron los derechos de la mujer a ser reconocida en igualdad de condiciones con respecto a los hombres y sin diferenciación de géneros. Esto asustó a una sociedad configurada desde la masculinidad y hasta propició cierto terror hacia la mujer.
Profesor García Melero, se ha referido a la mujer como ideal de belleza. ¿En qué época en concreto tuvo este sentido?
Bien, pues aunque la belleza femenina siempre fue resaltada, sería la opción proporcionada sobre todo por el movimiento neoclásico, ya desde la segunda mitad del siglo XVIII y sobre todo en el transcurso del primer tercio del siglo XIX. El cuerpo humano era considerado como ideal de belleza según los dictados estéticos de la antigüedad grecorromana, pues el hombre era la medida de todas las cosas, pero la representación de la mujer ofrecía la culminación de ese ideal. Se trataba de recurrir al pasado clásico, a las estatuas de Grecia que mostraban los mejores ejemplos de belleza entresacados de la naturaleza, y las mismas mujeres se vistieron como diosas de la mitología y hasta adquirieron muchas veces un sentido alegórico. Así, en el cuadro titulado Cupido y Psique, François Gérard representó un amor juvenil que se muestra desapasionado. El bello y alado Cupido, o Eros, besa aparentemente con toda inocencia y sin ninguna pasión en la frente a su rubicunda amada, Psique, quien se muestra tan candorosa como la más púdica Venus griega. Otro ejemplo a destacar es el cuadro titulado Aurora y Céfalo, de Pierre Garin. Aurora, condenada por Afrodita a ser la eterna enamorada, esparce flores sobre el cuerpo durmiente de Céfalo, entre las nubes, a quien ella había raptado. La representación de la mujer asumió durante el neoclasicismo del primer tercio del siglo XIX ese matiz que tenía toda la pintura de la época, que no era otra que la de poseer un valor educativo, una llamada a la razón, pero también a la disciplina y al orden.
¿Y cómo se representó a la mujer durante el llamado romanticismo?
Bueno, en primer lugar quiero decir aquí que eso de hablar de romanticismo es un término totalmente convencional, pues quizá la ilustración fuera el momento más romántico de todos y tuvo lugar en el transcurso, sobre todo, de la compleja década final del siglo XVIII, la más ilustrada y también revolucionaria. Delacroix nos ofreció una figura alegórica, la de la libertad, reencarnada en la figura femenina en su cuadro titulado El 28 de julio, La libertad guiando al pueblo, que pintó en 1830. Representó a la mujer como una diosa, cual una bella mujer de pechos desnudos, con gorro frigio rojo, bandera tricolor en una mano y un fusil en la otra. Esta mujer va al frente de una multitud de ciudadanos que la siguen, abriéndose paso entre cadáveres y entre el humo de la pólvora. Pero ya antes, Delacroix había pintado a la mujer como reencarnación de la alegoría de la libertad, en otro de sus cuadros más famosos, Grecia moribunda en la ruina de Missolonghi, de 1827. Es la representación de Grecia en su lucha contra los turcos para lograr su independencia.
Profesor García Melero, durante el denominado romanticismo histórico se pintaron muchos cuadros de temática oriental. ¿Se representó en ellos el tema de la mujer también?
La mujer también fue representada durante el romanticismo histórico del siglo XIX y en el movimiento simbolista como protagonista del mito exótico del Oriente, en este caso casi como un objeto sensual y un testimonio de un tipo de belleza de otra etnia cultural. Así hizo, por ejemplo, Ingres, en su conocido cuadro El baño turco, o en sus odaliscas. Pero la mujer oriental también fue la protagonista de muchas obras del simbolista Mujó. En el famoso cuadro titulado El baño turco, Ingres empleó el desnudo femenino colectivo como medio para buscar siempre la diversidad ideal o distintos prototipos de la belleza femenina. Así la figura humana, tañedora, que se representa de espaldas al espectador, es la misma de su cuadro titulado La banista de Balpinson, del Museo del Louvre. Aunque parece citar a Rafael, tiene un claro sentido realista, adecuándose así a un enfoque totalmente fotográfico ya. Su formato circular parece mostrar la expresión de todo un universo cerrado, inaccesible, hermético, el de la mujer oprimida, el de la mujer cual objeto sexual. El mismo Delacroix se inspiró en una fotografía que su amigo Dürer hizo de una modelo para realizar un cuadro en donde también representó una odalisca. Inspirado en esta nueva máquina, Delacroix convirtió en pictórico, idealizando y alargando el canon, lo que era fundamentalmente fotográfico, o una representación más fiel de la realidad.
Profesor, también durante el romanticismo se representó a la mujer enloquecida, especialmente por el desamor, ¿no?
En efecto, durante el siglo XIX también se representó a la mujer como poseída por los rasgos característicos de la locura. ¿Cuál es el caso, por ejemplo, de la reina enamorada, sin ser correspondida, de doña Juana la Loca de Castilla, o de su abuela Isabel de Portugal en pinturas del llamado género histórico? o simplemente como personajes populares que padecían y sufrían de este mal. Este es el caso, el más significativo de todos, de Jericó, quien nos ha dejado los cuadros más bellos de mujeres locas. Uno de los cuadros más sobresalientes de la pintura española del siglo XIX es el de Francisco Pradilla representando a doña Juana la Loca en su realizado viaje hacia Granada para enterrar el cuerpo de su amado marido, Felipe el Hermoso. Es un lienzo que viene a ser la síntesis de todos los tópicos de la pintura romántica y que señala el comienzo y el momento más manierista del género de pintura de historia. La locura de doña Juana de Castilla fue motivada por el desamor, los celos y la muerte. El escenario desarrolla todos los tópicos románticos: un paisaje invernal, el cielo plomizo, la luz del amanecer, el fuego de la hoguera y su humo, el viento gélido que agita las ropas, el barrizal.
Profesor, en este vertiginoso viaje por la pintura del siglo XIX llegamos a la pintura realista. ¿Cómo representaron a la mujer los pintores del realismo?
El movimiento realista, a los pocos años de mediar el siglo XIX, tuvo a Courbet como su representante más significativo. Representó a la mujer de forma prosaica, para acentuar en lo posible la realidad objetiva. Protagoniza así escenas sensuales, a veces de significado ambiguo y hasta en ocasiones eróticas, pero de gran calidad estética, cuya ejecución pictórica presenta siempre un vigor apasionado. Suelen ser cuadros con escenas que por lo general se desarrollan al aire libre. Así ocurre, por ejemplo, con las señoritas a orillas del Sena, donde Courbet pintó a dos mujeres jóvenes y vestidas durmiendo voluptuosamente en medio de un paisaje. En Alpañistas, Courbet realizó magistralmente una obra realista y de gran sensualidad. En el cuadro titulado Las Durmientes, Courbet también insistió en la representación de dos mujeres desnudas durmiendo entrelazadas. Mostró de esta forma una escena sensual de erótica ambigua, pero bajo el alegórico título del origen del mundo, pintó como muestra de la pretendida objetividad opuesta al subjetivismo del romanticismo histórico el vientre de una mujer desde una perspectiva baja. Manet, oscilando siempre entre el realismo y el impresionismo, representó a la mujer como muestra del erotismo de lo cotidiano y la desnudó en escenas de la vida cotidiana, lo cual produjo gran escándalo entre los críticos y el público que acudía a los salones parisinos. El ejemplo más significativo de una obra de Manet es El almuerzo en el campo. En este cuadro de 1863 representó a dos mujeres desnudas entre sendos hombres vestidos a la moda de la época en medio de un paisaje. Pero Manet también escandalizó en este mismo año de 1863 al presentar su cuadro titulado Olimpia. La mujer prostituta, Olimpia, parece aproximarse al espectador, a quien mira serenamente y muestra toda su condición carnal. Su desnudez es prácticamente fotográfica, pues Manet mostró de forma verídica la textura de su piel. Además, acentuó su desnudez representando varios motivos ornamentales, como un lazo al cuello, un reloj en la muñeca y un zapato medio puesto. Esta representación sensual del cuerpo femenino en busca del realismo cotidiano no significa ni mucho menos que tan solo se la pintara de esta forma. También hay muchas pinturas durante el realismo en las cuales la mujer fue representada como incansable trabajadora. Se recordarán aquí las obras de Millet, que muestran la gran actividad que las mujeres desarrollaron en las tareas rurales. Así, uno de los cuadros más bellos es el titulado Las espigadoras. A su lado hay que citar otras obras de Millet, como Las cavilladores de heno, La quemadora de hierbas, La mantequera, La pastora con rebaño. Pero otro pintor del realismo, Daumier, también representó a las mujeres humildes y trabajadoras en cuadros tales como, por ejemplo, El vagón de tercera.
Profesor García Melero, siempre se alude a los prerrafaelistas y a los simbolistas como los pintores que más representaron a la mujer durante el siglo XIX y de la forma más original posible, ¿no?
Pues sí, pero este es un tema que apenas vamos a meternos en él y será objeto de otro guión de radio, si Dios quiere, porque es el tema más complejo, ¿no?, de todos los que hemos tratado aquí.
De acuerdo, pues le emplazamos para ese próximo programa.
Pues muchas gracias.